Buenos días, bienvenidos al segundo podcast de la Comisión de Competencias de ICF España.
Soy Gorka Bartolomé, MCC por ICF.
Y yo soy Beatriz Díaz, EPCC por la ICF.
Ambos formamos parte de la Comisión de Competencias de ICF España. Beatriz, ¿puedes compartir cuál es la misión y los objetivos de esta comisión?
Sí, claro, Gorka. Esta comisión se creó en diciembre de 2014 para contribuir al entendimiento más profundo de las competencias de ICF y a las mismas. También para facilitar su entendimiento, su utilidad a toda la comunidad de ICF y a los potenciales usuarios de coaching. Bueno, uno de los objetivos son, como comentábamos, contribuir al entendimiento profundo de las 11 competencias de la ICF, diseñar, promover actividades a través de las cuales se genera un entorno de aprendizaje y práctica de coaching. En fin, otro de los propósitos de esta comisión es generar un espacio de diálogo colectivo que permita una mayor comprensión y conexión entre las competencias, entre otros muchos, claro. Entre las actividades que realizamos para potenciar precisamente ese coaching de calidad que realizamos en la comisión se encuentra esta, además de otras como artículos, talleres de la Semana Internacional de Coaching, en la Coaching Week, entre otros. Uno de nuestros propósitos hoy es crear ese espacio de diálogo y reflexión sobre algunos aspectos relacionados con la comprensión y demostración de la competencia 4, presencia del coach. Gorka, ¿te importaría recordar qué entiende ICF por esta competencia?
Sí, claro, vamos a recordarlo porque además un poquito la intención de este podcast y empezar con esta competencia es porque consideramos que es una de las competencias nucleares, es decir, sin el desarrollo correcto de esta competencia, cualquiera de las otras no se va a poder desarrollar al máximo potencial. Entonces, ICF define la competencia 4 como la habilidad para tener plena conciencia y crear relaciones espontáneas de coaching con el cliente, usando un estilo abierto, flexible y que demuestre seguridad y confianza. Además, esta competencia nos dice que sabremos que se está desarrollando porque el coach está presente y es flexible durante el proceso de coaching, bailando en el momento, utiliza su intuición y confía en su saber interno, hace caso de sus corazonadas, está abierto a no saber y a correr riesgos, ve diversas maneras de trabajar con el cliente y escoge en cada momento la más efectiva, utiliza hábilmente el sentido del humor para crear un tono ligero y con energía, cambia de perspectiva con seguridad y experimenta con nuevas alternativas a sus propias acciones y además demuestra confianza cuando trata con emociones fuertes y tiene autocontrol, de manera que no se ve desbordado ni dominado por las emociones del cliente.
Fenomenal, Gorka. La verdad es que es importante, como decías antes, comprender qué busca cada competencia para darles a nuestros clientes y ofrecerles un servicio real y de calidad. Tú además, como MCC y con tu gran experiencia como coach, ¿podrías compartir con nosotros qué aspectos consideras cruciales para que se observe esta competencia?
Sí, claro. Como os decía, desde mi punto de vista es la competencia más importante porque a partir de aquí, pues la calidad del resto de competencias pues se verá afectada por el despliegue que podamos hacer de esta. Entonces, yo creo que una de las principales características de esta competencia es la capacidad de adaptación. Es decir, cuando realmente estamos desarrollando al máximo esta competencia y esta presencia, hay un estado de adaptación completo del coach, es decir, un estado de, podríamos decir, de no saber. Es decir, sí saber en lo que son las competencias de coaching, pero no saber en cuanto al tema que nos pueda traer el cliente. Y también esta actitud de aprender constantemente de nuestro cliente. Es decir, de no estar en una actitud de darle soluciones, sino en una actitud de curiosidad constante. Es como si dijéramos, yo a mí me gustaría compararlo un poquito con lo que serían los diferentes niveles de cobertura de un móvil, ¿no? Cuanto más presencia haya, más aumentará la capacidad de cobertura, en este caso del móvil, que seríamos nosotros como coach. Y por lo tanto, muchísima más información vamos a poder percibir del cliente, con lo cual esto nos dará mayor capacidad de adaptación y de estar completamente a su servicio. No porque lo que nosotros creamos que tiene que ser, sino porque sea lo que él necesite en ese momento. En este caso, principalmente, si nos referimos a esta competencia, es clave que el coach renuncie a su ego para estar completamente al servicio del cliente, porque si no el ego se puede interponer y podría aquí pues jugarnos una mala pasada y, como decíamos, empezar a, a opinar, a dar soluciones o a llevar las cosas como esta parte nuestra cree que tiene que ser. También es importante que el coach esté abierto a lo que pasa en la sesión y acompañar al cliente a explorar terrenos desconocidos para ambos. Es decir, que aquí también hace falta mucha seguridad por parte del coach para atreverse a ir a terrenos que no conoce, que son inexplorados y, bueno, pues tener esa seguridad y esa valentía. Otro aspecto relevante sobre el no saber incluye, entre otros elementos, pues el estar dispuestos a que el cliente exponga cualquier tema, sus circunstancias, su persona, el uso del lenguaje y lo que va a ocurrir dentro de la sesión. También es importante que el coach esté atento a sus propias percepciones e intuiciones sobre su manera de hacer y se arriesgue a probarlas en la sesión si piensa que va a ser beneficioso para el cliente. Entonces, claro, aquí entra esta palabra tan interesante que es la intuición, que de hecho dentro de esta competencia pues juega un papel muy importante. Lo importante también es saber aquí que esta intuición no la debemos considerar como una verdad, sino simplemente como un elemento a ofrecer de información al cliente y simplemente pues dejarle que él haga o el uso que considere oportuno de esta, ¿no? Y otro aspecto ya fundamental para acabar con estos aspectos es la capacidad del coach para acompañar al cliente en su emoción, gestionar de manera positiva sus propias emociones y las del cliente.
Wow, muchísimas gracias, Porca. Y además por regalarnos esta metáfora del móvil y la cobertura. Créeme que la tendré presente dentro de esta competencia de presencia. Y también por aclararnos estos aspectos tan sutiles. Bueno, me gustaría compartir contigo algunas dificultades que me encuentro, imagino yo, y algunos colegas también, para poder en práctica esta competencia. ¿Te parece?
Claro que sí.
Bueno, por un lado, pues el mantener fuera mis propios pensamientos y emociones. Es cierto que suelo realizar, siempre que puedo, ejercicios de mindfulness para mantener mi atención, mi intención y una actitud de aceptación sobre el ser y el hacer del cliente. Ya sabes a lo que me refiero, al no juicio, a la aceptación, a la curiosidad y al interés genuino en mi cliente. No sé si te ha pasado, Borja, que a veces puedes perder la atención. ¿Cómo consigues mantenerla?
Bueno, claro, todos somos humanos en ese sentido y por muchas horas de vuelo que lleves, algún día por motivos de cansancio o igual por el tema que traiga el coaching, pues puedes tener esa tendencia a no estar tan presente y perder la atención, ¿no? Entonces, aquí, muy importante primero es ser consciente de ello. Entonces, en este caso, cuanta más experiencia tenemos, cuanto más trabajamos, más somos capaces de ver ese momento en que de repente te enganchas a tu conversación interna. Pero claro, ahí lo importante es, una vez que te das cuenta, tampoco no juzgarte y no machacarte ni decir, no, simplemente a mí lo que más me sirve, y en este caso coincido contigo en que la práctica externa es muy importante también, toda práctica que podamos hacer previas a las sesiones y durante el día a día de atención, ya sea trabajar mindfulness, a trabajar aceptación, e incluso trabajar el no juicio, ¿no?, y la curiosidad con las otras personas nos va a ayudar. Pero sobre todo, muy muy importante, cuando estemos en la sesión y veamos que se nos va, en este caso, nuestra atención a nuestra conversación interna o a algún juicio o algún tipo de solución, volver inmediatamente, y a mí lo que me ayuda es volver la atención a la totalidad del cliente en este caso. Es decir, muchas veces nos fijamos únicamente en lo que serían sus palabras, pero si además de eso, una vez que somos conscientes de que nos hemos ido, volvemos a la totalidad del cliente y nos observamos pues todo lo que es el aspecto no verbal también, incluso llevar la atención a cómo está hablando, eso nos puede devolver inmediatamente a esta actitud de presencia.
Uh-huh. Entiendo entonces y te lo agradezco. Ser consciente, dices, no juzgarme, como te comentaba, el mindfulness, el no juicio, ¿no?, el volver la atención a la totalidad del cliente, tanto los aspectos verbales como no verbales, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí algo que me ha funcionado, sobre todo en ocasiones en que la emoción y la situación que trae el cliente es muy fuerte, es emplear el humor, la ligereza. Y en relación a eso te quería hacer otra pregunta, Borja. ¿Cómo gestionas esa situación cuando esa emoción fuerte emerge en la sesión?
Bueno, aquí lo primero sobre todo es no entrar en pánico, porque es una cosa que muchos coaches noveles, incluso coaches que se están formando, es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hago si de repente el cliente se pone a llorar o surge una emoción fuerte o se enfada? Lo primero es no entrar en pánico y tener en cuenta que es algo normal. Y cuanto antes también nos hagamos a la idea de que va a ser en ocasiones más la norma que la excepción, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces aquí sobre todo lo importante es no hacerla nuestra, ¿no? Es decir, saber separarnos de esa situación y entender que es una situación que, como todo lo que pasa en las sesiones del cliente, y entender que aquí nuestra función tampoco no es intervenir, no es hacer nada, sino dejar al cliente su espacio para que la experimente, la gestione, y a partir de aquí, pues en el caso de que ya haya bajado un poco la intensidad, preguntar cómo podemos ayudar nosotros en ese caso, qué es cómo quiere proceder el cliente. Pero sobre todo yo creo que es importante el no hacernos nosotros responsables y dueños de esa emoción del cliente y de esa situación, porque es lo que nos va a llevar entonces a identificarnos y a entrar nosotros en un patrón de no presencia, incluso de un estado emocional complicado.
Pues precisamente, en relación a eso que acabas de comentar, de no intervenir, de no entrar en pánico, de no hacernos cargos o hacernos responsables de la solución. ¿Cómo superar ese reto? Porque es un desafío, ¿verdad, Gorka?
Uh-huh. Sí, en el caso, ¿te refieres al reto de cómo superar la emoción o el hecho de interferir? ¿Cuál de ellos dos?
El hecho de, ya sabes, evitar poner la solución, vale. Mi propia solución como uh-huh. coach en la situación que trae el cliente, en el reto o el desafío del cliente, a eso me refería.
Uh-huh. Mira, aquí hay un aspecto que, y es una frase que escuché hace ya tiempo y que creo que es parte de la corriente del coaching coactivo, y es una frase que a mí me gusta recordarme siempre que antes de empezar una sesión, ¿no? Y es la de recordar que no deja de ser una creencia, pero bueno, que el cliente es un ser completo, creativo y lleno de recursos. Entonces, si yo ya empiezo con esa actitud, lo que voy a estar evitando pues es precisamente el pensar que la otra persona necesita de mi ayuda para solucionar su situación o conseguir su objetivo. Con lo cual, ese, para mí por lo menos, es un comienzo que me ayuda muchísimo, ¿no? Y luego, Lo que utilizo muchísimo también en el momento, porque a veces, pues igual una situación que ya hemos pasado mil veces por ella o que ya ha surgido muchas veces en sesiones, pues nos puede venir ciertas ideas, ciertas soluciones aplicadas en otros momentos. Entonces, aquí para mí me resulta muy útil utilizar la técnica del extraterrestre. Es decir, no sé nada, mi conocimiento no sirve para nada en este planeta. Entonces, esto que yo tengo en mente no le va a servir al cliente, con lo cual voy a intentar de investigar a ver cómo ven las cosas en el planeta del cliente, ¿no? Entonces, eso suele ser un elemento que suele ser bastante, bastante útil.
Fantástico. El extraterrestre. El cliente efectivamente como un ser completo y bueno. ¿Qué te parece, Gorka, que compartamos algunos recursos como los que tienen nuestros clientes como seres completos que debemos hacer los coaches relacionados con el ejercicio de esta competencia?
Pues me parece estupendo, Beatriz. ¿Te parece que sigamos una secuencia, en este caso, que vaya sobre mí como coach y después antes y después de la sesión y sobre nuestro rol como coach y sobre la relación con el cliente?
Perfecto, adelante. Si te parece, comparto como coach qué preguntas podríamos hacernos antes de comenzar la sesión. Allá van. ¿Me siento presente y conectado conmigo mismo o conmigo misma? ¿Me siento libre de preocupaciones que puedan interferir en el desarrollo de la sesión? Y si no es así, ¿sé cómo dejar a un lado esas preocupaciones? ¿Me siento libre de juicios sobre mi cliente que puedan hacer perder la presencia en él, ella y en la sesión? ¿Me siento capaz y poseo herramientas para no realizar proyecciones de mis propios asuntos sobre mi cliente? ¿Poseo las herramientas adecuadas para acompañar a mi cliente a conectar consigo mismo e indagar al respecto de lo que desea?
Muchas gracias, Beatriz. Si te parece, comparto qué podríamos preguntarnos los coaches para monitorizar cuán presentes, y nunca mejor dicho, hemos estado en la sesión, una vez que ya la hayamos acabado. Serían las siguientes, por ejemplo. ¿Me siento presente y conectado conmigo mismo o conmigo misma? ¿Me siento libre de preocupaciones que puedan interferir en el desarrollo de la sesión? Y si no es así, ¿sé cómo dejar a un lado esas preocupaciones? ¿Me siento libre de juicios sobre mi cliente que me puedan hacer perder la presencia en él o en ella en la sesión? ¿Me siento capaz y poseo herramientas para realizar proyecciones de mis propios asuntos sobre mi cliente? para no realizar, perdón, proyecciones sobre mis asuntos, sobre mi cliente. ¿Poseo las herramientas adecuadas para acompañar a mi cliente a conectar consigo mismo e indagar al respecto de lo que desea?
Excelente, Gorka. Es cierto, si lleváramos a veces un cuaderno de bitácora con todas estas reflexiones, ¿no crees que sería estupendo para poder gestionar nuestro propio progreso como coach, verdad?
Sí, yo considero que es esencial, porque si no, de alguna manera acabamos la sesión y cerramos el cajón y ahí se quedan las cosas, ¿no? Y como ya sabemos que el coaching es una profesión de mejora continua, pues coincido completamente contigo en que este cuaderno de bitácora nos ayudaría muchísimo a poder estar mejorando continuamente.
Muy bien, pues si te parece comentamos sobre el apartado relación con el cliente.
Claro que sí, adelante.
Muy bien. Las preguntas que podríamos hacernos, los que nos dedicamos a este oficio, podrían ser algunas de estas. ¿Estoy presente y conectado con mi cliente? ¿Qué expresa mi corporalidad? ¿Acogida, paridad, distancia? ¿Qué me dicen mis emociones en la relación, a la sesión? ¿Estoy emitiendo algún juicio sobre mi cliente, aunque sea de forma inconsciente? ¿Estoy proyectando algún asunto mío, algún asunto propio sobre mi cliente? ¿Voy fluyendo y adaptándome a la agenda y necesidades de mi cliente? ¿Soy capaz de empatizar con el cliente sin perderme a mí mismo, a mí misma? ¿Desde dónde articulo para realizar una intervención? ¿Muestro resonancia con el cliente? ¿Estoy bailando con mi cliente? Pues bien, ¿qué te parece, Gorka, si compartimos algunas reflexiones que hemos trabajado dentro de la Comisión de Competencias sobre qué indicadores de cumplimiento y qué comportamientos deben observarse en el ejercicio de esta competencia?
Pues me parece estupendo, Beatriz. Bueno, recordar también que aparte de estos pequeños indicadores, es muy interesante referirse en este caso al documento que ya existe en ICF de las habilidades mínimas para las diferentes acreditaciones que hay a nivel PCC y MCC, que en este caso aporta muchísima información también a estos niveles. Pero bueno, vamos a ver algunos indicadores más que realmente nos muestran que el coach está desarrollando esta competencia de presencia. Uno sería, por ejemplo, que está presente y es flexible durante el proceso de coaching, bailando en el momento. Actitud de aquí y ahora, para conectar y entender lo que está siendo el cliente. La actitud corporal del coach muestra conexión y entendimiento. Hace uso de su propia intuición y confía en el conocimiento interno de cada uno. Cada uno sigue su intuición. El coach demuestra una actitud para aprender del cliente sobre lo que éste trae para enseñar al coach. O sea, que está abierto a no saber y se arriesga. Usa su intuición y confía en sus corazonadas. Tiene en cuenta diversas formas de trabajar con el cliente y elige la más efectiva en el momento. Demuestra una actitud flexible y espontánea, fluyendo con el cliente. Usa el humor de manera efectiva para crear livianidad y energía. El coach es capaz también de detectar momentos donde inyectar humor en beneficio de la emoción que en ese momento está sintiendo el cliente. También cambia de enfoque con confianza y experimenta con nuevas posibilidades para su propia manera de hacer. La conversación es desde la equidad y cómoda incluso en momentos difíciles, eligiendo el ritmo adecuado en beneficio del cliente. También demuestra confianza al trabajar con emociones fuertes y puede manejarse y no sentirse sobrepasado o atrapado por las emociones del cliente. Trabaja las emociones desde la asertividad como coach. Y por último, la emocionalidad del coach es capaz de sostener momentos intensos y difíciles para el cliente.
Perfecto. Si te parece, podemos compartir algunos comportamientos, algunos, sin que esto sea una lista cerrada, que podemos observar con esta competencia. Por ejemplo, la postura corporal del coach es recta, con una ligera inclinación hacia el cliente, sin invadir su campo, manteniendo la mirada con su cliente de una forma natural y sus movimientos suaves reforzando el diálogo. La emoción que transmite el coach es presencia, tranquilidad, fluidez. El coach utiliza palabras del cliente y le hace preguntas que reflejan una escucha más profunda. También el coach transmite de forma objetiva, sin apego a la información que le está llegando del cliente en ese momento, pidiéndole previamente permiso y siempre en beneficio de este. El resto del coach muestra una curiosidad genuina por entender y dejarse enseñar, sin interpretar lo que el cliente le dice. El coach no muestra miedo, como antes decías, a la hora de hacer preguntas que le puedan provocar al cliente incomodidad. Las emociones son espontáneas y en relación directa con la transmitida en cada momento por el cliente. El coach utiliza un lenguaje de posibilidades con preguntas abiertas que permiten al cliente explorar los temas declarados en la sesión. El coach demuestra coherencia entre lo que dice su cuerpo, su emoción, su lenguaje. No se deja arrastrar por las emociones del cliente y al mismo tiempo es capaz de acompañarle y ofrecerle nuevas posibilidades. El coach sabe manejar sus silencios para darle al cliente el espacio que necesita y muestra seguridad en sí mismo, en sí misma. Utiliza de forma espontánea las metodologías, las herramientas más apropiadas para el cliente en cada momento. Transmite respeto por las formas de expresarse y ver la vida del cliente. Y es capaz de aguantar silencios para ofrecer al cliente el tiempo necesario de reflexión.
Genial, Beatriz. Muchísimas gracias. Bueno, pues así hemos llegado al final de nuestro segundo podcast y esperamos que os haya sido de utilidad.
Sí, y os emplazamos para el siguiente, ¿verdad, Gorka?
Así es, os emplazamos. Y si os resulta útil, el siguiente podcast sobre estos aspectos. Así que hasta pronto.
Hasta pronto y muchísimas gracias.